Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
Kia ora, buenas noches. Les damos la bienvenida a una emisión más de ¿Qué onda?, el programa de Radio en Español de Wellington. En esta semana en que se están celebrando varias cosas importantes tanto para Latinoamérica como para la cultura maorí. México y Chile y los países de Centroamérica están celebrando sus días de independencia esta semana. Y aquí en Nueva Zelanda esta semana también se celebra Te Wiki o Te Reo Maorí o la Semana del Idioma Maorí.
Así es, Judith. Y justamente hoy, 16 de septiembre, México está celebrando 215 años de su independencia. Mis felicitaciones para todos mis amigos mexicanos. Y Chile celebra su Día Nacional el 18 de septiembre. Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador celebraron su día el día 15. Muchas felicitaciones para las comunidades mexicanas y chilenas y obviamente las centroamericanas.
Y Te Wiki o Te Reo Maorí, que se traduce como la Semana del Idioma Maorí, es una celebración que está cumpliendo ya 50 años. Cada año, desde 1975, se dedica una semana de septiembre a celebrar esta lengua que es idioma oficial en este país desde 1987. Esta es una campaña para que todos los neozelandeses celebren el Te Reo Maorí y durante esta semana se organizan actividades y se promueve el idioma y tradiciones que motivan a la comunidad a usar frases en maorí en la vida diaria.
Y bueno, ¿qué onda? Es posible gracias al apoyo que nos brinda la organización que nos cobija, el Club Latino. Y estamos transmitiendo desde los estudios de Wellington Access Radio en el 106.1.fm y a través del Facebook Live.
Ah, y también estamos celebrando que hemos completado nuestro gol en la campaña de recaudación de fondos para ¿Qué onda? En Give a Little.
¡Sí! Yeah. ¡Bravo! ¡Finalmente! Bravo.
Infinitas gracias a las 49 personas que con sus generosas donaciones nos permitirán seguir adelante un año más, cubriendo gastos del alquiler del estudio y mantenimiento de equipo y plataformas para la realización de este programa. Y bueno, este programa que une a la comunidad hispanohablante en Wellington y más allá.
Bueno, esta noche con ustedes, Leonardo Borrero, quienes habla, Judith Báez en la locución, Elisa Erguí.
Sí, va por ahí.
Ah, bueno. En los controles técnicos y Daniel Taylor en la transmisión por Facebook. Y ya está también en estudio nuestro invitado de la noche, Raúl Ortega, que con hablaremos un poco más adelante.
Buenas noches.
Buenas noches,
bienvenido.
Raúl.
Bienvenido. El resto del equipo de ¿Qué onda? Está formado por Cristian Cornejo, Laura Moreno, Betty Guerra, Armando Bodín, que nos apoya desde Timarú, y Lalo Larrinaga, que se encarga de las redes sociales y que también nos apoya remotamente.
Bueno, y para el programa del día de hoy tenemos temas súper variados. Elisa nos trae su segmento de identidades latinas que nos presenta el tema Inventos caseros, el arte del rebusque.
Leo Borrero retoma su sección de deportes, yay, y nos hablará de los ídolos falsos del fútbol.
Y Daniel Taylor nos traerá su lista de eventos que están ocurriendo en toda la ciudad de Wellington.
Y en la entrevista, como ya les adelantamos, tendremos a Raúl Ortega, artista visual y profesor de arte en la Universidad Massey en Wellington. Raúl nos hablará, entre otras cosas, de una exposición colectiva de los estudiantes de arte llamada Floración de Corazón, Acaranga to México, o to México, con trabajos producto de la experiencia vivida por los estudiantes en un viaje de estudios a México.
También tenemos una selección de canciones en español súper variadas, elegidas por Raúl, solo que esas canciones se escuchan a través de Wellington Access Radio. Los que están conectados a Facebook podrán acceder al playlist de Spotify, que ahí constantemente publicamos todas las canciones que nuestros invitados escogen.
Y si no han escuchado el programa de la semana pasada, ya está listo el podcast. Tuvimos un programa especial dedicado al Festival de Cine Latinoamericano y de España, que se inaugura en Wellington el 1 de octubre. La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, fue nuestra invitada, ya que Chile está a cargo este año de la coordinación del festival, y más especialmente de la sede de Wellington. Bueno, pues no se pierdan esta entrevista y entérense de todos los detalles sobre el Festival de Cine. Y bueno, ¿qué tal que vamos de lleno a nuestros temas? E iniciamos con Elisa y su sección de Identidades Latinas.
Gracias, Judith. Buenas noches. Sí, poneme la cámara, que a mí me gusta. Bueno, la columna de hoy es la tercera parte. Para los que nos escuchan todas las semanas, ya saben que estoy en este camino la inventiva latina, digamos. Entonces, bueno, el de hoy se llama Inventos caseros, el arte del rebusque. Y dice lo siguiente: en nuestra región existe una palabra que nos define, el rebusque. Ahora vi que Judith la buscó y puso una definición en la pauta. Uh-huh. La definición de rebusque es actividad de buscar alternativas o soluciones improvisadas para generar ingresos y subsistir en situaciones de precariedad económica. Que la verdad es que nos viene muy bien esa definición, porque creo que todos...
Es de lo que se trata.
Exacto, pero además creo que en toda Latinoamérica uno resuelve, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene como esa idea. Es esa capacidad de inventar, improvisar, arreglar con lo que haya a mano. Cuando falta dinero, cuando no hay acceso a recursos, el ingenio se enciende y nacen inventos caseros que después se convierten en parte de nuestra identidad cultural. En la música popular, el rebusque se vuelve ritmo. Pienso en el carrito de los Auténticos Decadentes, que con humor cuenta la vida urbana y la inventiva de quienes hacen rendir lo poco que tienen. Pero también en los instrumentos caseros se ve esta inventiva. Guitarras hechas con cajas de cigarro en Cuba, tambores armados con latas de aceite en las calles de Brasil, maracas improvisadas con botellas plásticas en cualquier esquina del Caribe. Esto también sucede cuando argentinos van a Praga a ver el Mundial de Softball. Nos armamos instrumentos con botellas de plástico porque somos poquitos. Eso no me voy a olvidar nunca. El rebusque sonoro no solo acompaña la música, muchas veces la define. La cumbia villera argentina, por ejemplo, surgió en los barrios populares donde los estudios de grabación eran un lujo extremadamente lejano y, sin embargo, esa música terminó recorriendo el continente. Lo mismo pasa con la comida, la arepa en Venezuela, el choripán en Argentina, la guarapita en el Caribe. Muchos de estos platos nacieron de la necesidad. Comidas sencillas, baratas, hechas con lo que había. En Chile la marraqueta se convirtió en pan de todos los días, porque era económica y rendidora. En México los tamales eran la forma de aprovechar el maíz de manera abundante y accesible. Ahí no sé si eran comentarios los mexicanos de si esto es verídico. En el Caribe, el arroz con frijoles se convirtió en base de la dieta porque estaba al alcance de todos. Hoy, sin embargo, son símbolos de orgullo, identidades gastronómicas que recorren el mundo. Lo que empezó como rebusque, hoy es bandera cultural. El rebusque también está en los proyectos comunitarios. Radios hechas con piezas recicladas en comunidades rurales, juguetes fabricados con botellas o alambres. Mi primo, que tiene mi misma edad, se hacía sus propios juguetes con pedacitos de madera porque mi tío es constructor y es lo que había, ¿no? Entonces, eso son pequeñas anécdotas que uno después cuando lo piensa dice, wow, realmente hacemos de todo con poco. También hay herramientas improvisadas en talleres caseros, hay barrios enteros donde las casas se levantaron a pulso con materiales reutilizados. Y aunque no cumplen con los manuales de arquitectura, sostienen la vida de familias enteras. Incluso el arte urbano se nutre del rebusque. Murales pintados con restos de pintura donada, esculturas armadas con chatarra, poesía escrita en papeles reciclados. El arte del rebusque nos enseña que la escasez no nos detiene. Al contrario, nos empuja a imaginar soluciones nuevas. En cada invento casero, en cada plato humilde que se convierte en manjar, en cada arreglo improvisado, late una identidad común, la de un pueblo que nunca se rinde, que siempre encuentra la manera. Porque el rebusque no es solo una estrategia de supervivencia, es también una filosofía de vida, una pedagogía de la creatividad. En América Latina, cuando parece que no queda nada, todavía queda la inventiva.
Muy bien.
Muy cierto, super. Muy cierto.
Excelente.
Y yo creo que sí, en Latinoamérica y en México tenemos esto. Y es una expresión de arte, ¿no? ¿Tú crees?
Sí, totalmente. En toda la Ciudad de México lo ves todos los días.
Y lo que decías de los juguetes, por ejemplo, en el mercado ves como carritos de madera, pero las ruedas son como corcholatas, ¿verdad? De refresco.
Sí, sí, sí.
Aplastadas.
Sí.
Y
¿corcho qué?
¿Corcholatas? ¿Cómo le dices a
tapas.
A la tapa de...
del refresco.
Del refresco. Tapa, sí, pero sí. De metal.
Sí, sí, sí. Bueno, aprendió algo nuevo hoy.
No sé cómo le dicen ustedes. Corcholata, ¿verdad?
Corcholata nosotros.
Bueno, eso está muy bien. Muy bueno, Eli, tu comentario y tu sección el día de hoy. Y me tocó presentarme a mí mismo mi sección, como vean. Como ven, vamos con la noticia deportiva de esta semana. Para los oyentes que nos sabían, yo acabo de regresar de un corto viaje por Europa.
Cortísimo.
Ya te extrañábamos.
Fue increíble. Y siempre preguntaba en todos los países donde estuve a los... ¿Qué equipo de fútbol seguían? Y en Roma, un taxista me dijo, obviamente, que la Roma, ¿no? Y habló maravillas de Francesco Totti. Para aquellas personas que no saben que Francesco es un jugador muy, pero muy bueno, que se hizo de niño y terminó su carrera deportiva en la Roma. El comentario de esta semana va a ser de los falsos ídolos que nosotros los creamos. El Leonardo de hace de los 16 años y los 18 años, que siempre veíamos en esos jugadores que nunca nos iban a dejar y que un momento se iban a los otros enemigos de todos equipos y nos rompían el corazón. Y casos hay muchísimos en el fútbol. Uno de ellos entre Figo, que se fue al Real Madrid y un momento se fue para Barcelona y él besaba el escudo del Real Madrid y a los otros 8 días ya estaba vistiendo la camisa del Barcelona. Entonces estaba tratando de qué le diría yo a Leonardo cuando tenía 16 años, cuando estas personas nos rompían el corazón, que nos alimentaban las ilusiones cada domingo y que si no alcanzamos a llegar a la estrella pensábamos que iban a seguir con nosotros hasta que se nos retiraran. Y la realidad siempre ha sido bastante diferente. Hoy en día, que han pasado ya unos buenos años después de ese Leonardo de los 16, me he dado cuenta que no siempre la situación es como la pintan. Muchas veces esos jugadores son forzados a venderse. Muchas veces...
Y les pagan súper bien, ¿no?
Obviamente, sí. El pago es súper bien. Pero muchas veces los equipos están en situaciones muy precarias económicas que necesitan esta inyección de recursos y no hay otro que el equipo del enemigo, en teoría, que ofrece ese dinero y ellos no se quieren ir, pero les toca por el mismo amor que le tienen al equipo. O sea, lo que quiero llegar a decir es que las situaciones nunca las podemos llegar a juzgar nosotros desde el corazón porque es muy difícil como hincha que soy de Millonarios y de Liverpool a determinar por qué se fue un jugador de una tolda a la otra. Nunca lo... Y duré muchos años en duelo, inclusive con jugadores para mí muy importantes argentinos como Vanemera, que para mí era un ídolo de Millonarios y terminó irse para otro equipo. Entonces,
pero ¿y dejó de ser tu ídolo porque se fue a otro equipo?
Claro, y se convierte ya no en el ídolo, sino ya en el traidor, en el que ya no... En el pesetero, como dicen, en el que solo busca el dinero. Pero ya después de investigar mucho las cosas y haber leído de las mismas biografías de esos jugadores, que decían, mucha gente no tiene idea de el
de
por
la razón.
Qué. De las, hay muchos jugadores que obviamente se van por el dinero. Y es una carrera relativamente muy corta. Un futbolista no tiene mucho... Y un jugador que llega al pico a los 28 años ya sabe que le quedará un contrato más y ya. Y eso lo comprendo perfectamente, ¿no? Pero la ilusión que le genera a esos muchachos, a esos chicos, a Leonardo Borrero, a los 16, de los 15 años, esas partes nunca se olvidan. Entonces uno dice, bueno, wow. Disfruto más el fútbol ahora desde la barrera del espectador y disfruto los partidos de mucho mejor de Argentina o los equipos de españoles o italianos, pero sufro más cuando puedo ver a Colombia o a Millonarios, que sabemos que no es mucho lo que se puede esperar en cuanto a logros en el corto tiempo, ¿no? podremos llegar a ser alguna vez llegar a algo importante, pero hoy en día estamos muy, muy lejos de las potencias. Argentina, Brasil, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera.
Y ya viene el Mundial, ¿no?
Ya viene el Mundial, sí. Me imagino, Raúl, que estarás pendiente y expectante.
Sí, estará en México, en Estados Unidos y en Canadá. En los Canadá, tres países,
exactamente. Sí. Judy me va a mandar como corresponsal, entonces allá nos veremos, entonces. Y hasta aquí, muchachos, mi cápsula de esta semana. Vamos a ver cómo nos va la próxima. Muchas gracias, de verdad, por escucharme.
Gracias a ti, Leo. Pues sí, ahora tienes que contarnos todo sobre el Mundial, pero desde aquí.
Sí, ya ves, no te ilusiones.
Apenas reunimos para pagar el alquiler.
Exacto, no te ilusiones que el presupuesto es bajo.
Pero en un futuro, maybe.
Muchas gracias.
Y bueno, vamos ahora a los eventos con Daniel Taylor. ¿Qué está pasando en Wellington, Daniel?
Gracias, Judith. Tengo cuatro eventos. Incluimos los cines de
Si lo viesen a Daniel, tiene papeles desparramados por todo el piso alrededor de él. Es espectacular.
Es mi forma de organizar cosas.
Sí, veo.
Bueno, empezando con Latino Party Night. Hay un evento el sábado 4 de octubre. Es una fiesta y todos están invitados. Es una noche de música en vivo y danza en Candala Town Hall. La música sería interpretada por los talentosos Cumbia Sónica. ¿Ustedes conocen Cumbia Sónica?
Yo todavía no. No los he escuchado, no creo.
No, tal vez tenemos que invitarlos en el show, ¿sí?
Claro, claro. Ya están programados ahí.
Y habrán un espectáculo de danza tradicional de Olin Yolitsi.
Olin Yolitsi estuvieron ayer en el festejo de Independencia de México.
Okay, qué bien. Las entradas cuestan $55 en la puerta y todas las ganancias irán a una buena causa. Si el dinero estaría usado para ayudar a los sobrevivientes de cáncer. A participar en una carrera de Dragon Boat Racing que pasa en Wellington cada año. Yo busqué un poquito sobre el concurso y creo que todo el equipo de un Dragon Boat son sobrevivientes de cáncer, el barco entero.
Y han estado aquí en el programa también, qué bien, contándonos de eso.
Eso era mi siguiente punto.
Ay, estamos arruinando la nota.
Ignora lo que acabo de decir.
Una vez más, sábado 4 de octubre, de 7 en la noche hasta 10 en la noche, en Candala Town Hall, música en vivo y danza, entrará $55.
Y por una muy buena causa.
Bueno, creo que yo he anunciado eso antes, pero la primavera ha llegado y con ella los encantadores eventos que trae. Hasta el 28 de septiembre, los jardines Aston Norwood están celebrando su festival anual de flores de cerezas, Cherry Flower Blossom. Está ubicado un poco lejos de Wellington, en el carrera hasta Featherston, subiendo la loma hasta el lookout allá.
Subiendo los Rimutacas.
Yeah. Okay. Cada primavera, Aston Norwood Gardens en Upper Hutt se transforman en un verdadero cuento de hadas. Más de 350 árboles de sakura florecen al mismo tiempo en sus extensos jardines. Pueden ir durante el día, en la tarde, en la noche. Precios diferentes para cada uno, pero en la noche cuestan $20 y incluyen chocolate caliente y marshmallows para calentar el fuego. ¿Cómo se llama marshmallows?
Nosotros le decimos bombones.
Bombón. Okay.
Malvaviscos.
Sí, qué bien.
Parece una buena noche y un precio bueno.
Y esto es en Upper Hutt, entonces, no es en Wairarapa.
No es en Wairarapa, pero está en otro lado de Upper Hutt, subiendo la loma hasta the lookout. Está en Natural Park.
Mirador.
Yeah, mirador, sí. Casi.
Búsquenlo en el mapa antes de salir, básicamente.
Yeah. Pero mi punto es no es tan cerca. Bueno, estaba buscando eso. Toca ir en carro. Un evento en vivo más en uno de mis lugares favoritos, Undercurrent Bar en Torrey Street. Es un lugar súper chiquito, súper hermoso. Es una tienda de libros durante el día y en la noche a veces hay eventos.
Hay jazz también.
Hay jazz.
Y Antu Marama estuvo hace poco,
sí,
¿verdad?
Sí, yo fui. Fuiste. Sí, 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 hermoso estuvo.
Hace 2 días había poemas. Yo paso por ahí todos los días. Bueno, hay evento de 3 artistas interesantes, artistas desconocidos en Wellington, desconocidos, pero nuevos en Wellington. Maddie Lowe, que interpreta sus propias canciones. Lucy Summerfield es una cantante de 18 años. Ella escribe y canta canciones en maori y en inglés. Y sus canciones estarían acompañadas con un bass, cello, grande música.
Ah, un contrabajo.
Pebble es una artista de folk pop indie y durante los últimos 2 años ha viajado por Asia, Europa y Latinoamérica y ha creado una canción por cada país donde había ido. Sería interesante. Eso sería domingo 28 de septiembre. No sé, la próxima 2 semanas. Bueno, por fin tenemos los cines, las películas que están grabando aparte del Festival de Cine Latin America y España. Estamos enfocados en las películas que están pasando en Wellington. Hay 7 películas y cada fin de semana por la próxima, empezando en octubre 2, hay 2 o 3 películas presentadas.
Pero son entre semana, creo.
Jueves y viernes.
Sí, jueves y viernes.
El primero es The Brazil Cover Self Portrait. Sería 2 de octubre, que es un jueves, a las 7 p.m. Después, la película de Colombia. Estoy registrado para ir allá a las 3 de... viernes a las 7, 3 de octubre. Dear Gentlemen. Las películas estarían presentadas en el cine en... Massey University, que queda en la loma de Memorial Hall, en Torrey Street también. Yo fui a la universidad allá y mis amigos y yo entramos en este cine en la mitad de la noche, completamente prohibido, y pusimos una película francés y nos quedamos toda la noche mirando una película en silencio. Eso fue hace muchos años.
¡Wow! Transgresor, había salido.
No tenía llave el proyector.
Bueno, well, en esa época sí. No sé quién la tenía, pero tuvimos la capacidad de presentar la película en la cine.
Muy bien.
Yeah. Okay.
Pues sí, hay que registrarse para ir a las películas del Festival de Cine Latinoamericano. Y lo que decía el embajador la semana pasada, que si se registran, por favor, vayan. Si no pueden ir, pásenlo a alguien más, porque hay mucha gente interesada y luego uno se registra y no va.
Sí, totalmente, que siempre hay gente buscando entradas a último momento, cuando ya están agotadas, y muchas veces... gente que se ha registrado para las entradas no las termina usando. Así que a los grupos de WhatsApp o de Facebook, si no van a ir, y seguro que va a haber alguien interesado.
Y hay de todo, hay documentales, hay drama, hay una película para niños, la de Argentina.
Sí, sí, sí.
Entonces,
pero sí, vayan registrándose porque, por ejemplo, la película de Colombia, yo vi que ya quedaban pocos espacios para Wellington. Sí.
¿Y dónde se registra uno?
En la página de LASF, es LASFF.org.
Aquí está. www.lasffnz.co.nz.
Fácil, bien, gracias.
Sí. Larguísimo. Más o menos. A ver, Google Latin American Film Festival Wellington. Lo van a encontrar.
Latin American and Spanish Film Festival. lasffnz.co.nz. Ahí te puedes registrar.
A registrarse.
Gracias.
Y bueno, muchísimas gracias, Daniel, por esta lista de eventos. Todos suenan muy interesantes. Y bueno, ahora vamos a escuchar la primera canción de la noche que escogió nuestro invitado. Ya nos explicará más adelante por qué. Se llama Solamente Una Vez, una muy conocida canción del compositor mexicano Agustín Lara. Estábamos escuchando a Agustín Lara, un compositor que fue muy, muy famoso, muy querido en México y al que se le conocía como el Flaco de Oro. Y esta canción, Solamente una vez, que yo creo que todos lo reconocen. Y bueno, ahora sí llega el momento de la entrevista y de presentar a nuestro invitado de la noche. Él es Raúl Ortega Ayala. Raúl Ortega es artista visual y profesor asociado en la Escuela de Arte Fiti o Terrehua. ¿Cómo se dice?
Se dice Fiti o Rehua.
Sí. Fiti o Rehua.
Es el nombre maori de la escuela.
De la Universidad de Massey en Wellington. Raúl es originario de la Ciudad de México y estudió pintura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Más tarde se trasladó a Escocia, en donde cursó una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Arte de Glasgow. Raúl llegó a vivir a Nueva Zelanda en el año 2016 y desde entonces ocupa el puesto de profesor de arte en Massey University. La práctica artística de Raúl está basada en la investigación y se centra en temas sociales. Últimamente ha estado trabajando en una serie de proyectos que exploran cómo las sociedades recuerdan, olvidan o reprimen el pasado. En su trabajo usa una variedad de medios, entre los que destacan film, pintura, fotografía, escultura, performance y happenings. Su trabajo se ha expuesto en lugares como el Museo Frans Hals y Gimentel Museum.
Sí, Gimentel Museum le llaman.
Gimentel Museum en los Países Bajos, la Fundación Delfina, el Barbican Center, la Bienal de Liverpool y Tramway en el Reino Unido, el Museo ARP en Alemania, el Museo Experimental El Eco y el Museo Jumex en México, y en Te Tuhi y The Adam Art Gallery aquí en Nueva Zelanda, entre otras galerías, ¿verdad? Bueno, bienvenido Raúl, gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué Onda?
No, muchas gracias y ¿Qué Onda a todos? Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes.
Sí, sí, porque bueno, nos enteramos de Raúl porque está justamente presentando una exposición con obras de sus alumnos de arte en Massey University. Cuéntanos de esto porque está abierta y cierra pronto.
Sí, la exposición está abierta hasta el 19 de septiembre. Es una exposición que está en la galería, que es la galería de la universidad, que se llama The Engine Room, y aquí en Wellington. Y todo esto, la exposición nace de un viaje que hicieron 8 estudiantes a México gracias a una beca que recibimos del gobierno de Nueva Zelanda que se llamaba Prime Minister Scholarship. Desafortunadamente esa beca ya no existe, entonces ese viaje ya no se va a poder repetir. Por eso escogí la canción de Solamente Una Vez, porque no se va a poder volver a hacer ese viaje. Y nada más un comentario sobre las canciones. Tuvimos la oportunidad de estar un mes en México con los estudiantes, y los estudiantes, cada vez que nos subíamos a un taxi, como México, la Ciudad de México, hay mucho tráfico, pues estábamos 40 minutos en un taxi para ir de un lugar a otro. Se hacían muy amigos de los taxistas y los taxistas recomendaban canciones. Entonces los alumnos fueron haciendo un playlist de todas las canciones que recomendaban todos los taxistas con los que nos subíamos. Y una de ellas era esta de El Flaco de Oro, Solamente Una Vez.
¿Y en qué año fue este viaje?
Fue en el 2024, en noviembre. El año pasado.
Pues sí. Hace poquito.
Sí, llegamos justo en la época de Día de Muertos en México, que es una época muy especial para estar en el país, en donde celebramos a los muertos, celebramos lo que comían, lo que bebían, lo que escuchaban. Y fue cuando llegaron los estudiantes allá a México.
¿Y dónde estuvieron, en la Ciudad de México, para esta fiesta, para
sí,
esta celebración?
Ahí empezó nuestro viaje. Estuvimos 2 semanas en la Ciudad de México visitando museos, el famoso Museo de Antropología en México y también museos de arte contemporáneo porque eran alumnos de la Escuela de Arte. Y después de ahí nos fuimos a Oaxaca, que es una ciudad con una historia milenaria y con muchos grupos indígenas. Y después terminamos el viaje en Mérida, que es en la península de Yucatán, donde también hay una historia fantástica de la cultura maya.
¿Y todos son neozelandeses los estudiantes?
Sí, pero la mayoría de ellos tienen ancestros o pertenecen a otras culturas también. Había chinos neozelandés, había un chileno neozelandés, había una maorí alemana. Entonces había una mezcla ahí internacional que creo que hizo el viaje más enriquecedor.
Uh-huh. Y parece que todos eran como de diferentes niveles.
Sí, es correcto. Había alumnos que estaban apenas en su segundo año, otros en tercero, cuarto, y algunos alumnos que ya están en su maestría en la Escuela de Arte.
¿Y no se conocían antes?
No se conocían antes. En este viaje realmente crearon una amistad muy linda, inclusive crearon un colectivo de arte que se llama Tocayo, porque en México a alguien que se llama igual que tú le llamamos Tocayo. Sí, sí. Entonces se llama Tocayo Collective y ellos son los que decidieron hacer esta exposición, como llaman a ellos, una caranga, que es una forma de agradecimiento a México por todo lo que experimentaron allá y lo mucho que les influyó estar en la cultura mexicana.
Y no hablan español, ¿verdad?
No, desafortunadamente, si no ellos estarían aquí hablando sobre la exposición. Yo
inclusive como el de origen chileno no hablaba español.
No, me parece que su abuelo era chileno perdió el idioma en algún momento. Sí.
Y con todo, pues no fue una barrera, por ejemplo, para que entablaran amistad con los taxistas.
No, se entendían a través de la música y bueno, ya verán otras de las canciones que escogimos más adelante, pero había unas situaciones muy simpáticas en esas canciones.
Y cuéntanos, ¿cómo describirías la exposición que se está presentando? ¿Cuántos trabajos reúne? ¿Qué tipo de exposiciones?
Hay de los 8 alumnos, 7 están exponiendo en esta exposición. Y hay una cantidad diferente, variada de medios. Hay uno de los alumnos que se llama Elvis, hizo un video. en Monte Albán. Una de las alumnas, se llama Olivia, hizo una serie de pinturas en colaboración con su familia. Y todo esto gracias a haber conocido a familias en Oaxaca que trabajan de manera colaborativa para hacer alebrijes. Cuando tú ves un alebrije en Oaxaca, normalmente dices, este es un alebrije de la familia tal, porque toda la familia está involucrada en el proceso, es un proceso colectivo, en donde los grupos indígenas consiguen los materiales, la hija quizás hace la pintura, la mamá hace otra parte, el papá hace el tallado, entonces es un resultado colectivo.
Y para los que no saben qué es un alebrije,
Es como una especie de animal mítico o criatura mítica que está tallada en madera, que producen pues muchos grupos indígenas, pero el más importante en Oaxaca es los zapotecas, que hacen sus fantásticos alebrijes.
Son Oye, preciosos, Raúl, ¿no? Y muy estos coloridos. 8 muchachos estudiantes, ¿cómo fueron escogidos? ¿Por qué se ganaron la beca cada uno de ellos?
Pues tenían que tener muy buenos resultados en sus calificaciones, tenían que ser alumnos muy comprometidos con ser artistas y a partir de eso se hizo la selección. Como tuvimos 65 personas que querían ir al viaje, tuvimos que hacer al final una preselección basada en calificaciones, etcétera, pero también terminó siendo una lotería que hicimos frente a un, que le llaman aquí Justice of the Peace, para que fuera como todo
más justo.
Más justo, y se hizo un sorteo y a partir de ahí se hizo la selección.
Muy interesante.
Y cuando esta beca entonces, que ya no va a existir, pero no es individual, puede ser para un... ¿Podría ser para un grupo?
Sí. La ventaja de esa beca es que podría ser colectiva. Podrían ir muchos estudiantes a un lugar para estar inmersos en la cultura latinoamericana, o inclusive había becas también para Asia. Uh-huh. Y te permitía no solamente ir por una temporada corta, sino por temporadas largas, para realmente conocer el contexto uh-huh. al que ibas a ir.
Qué bien, qué interesante. Uh-huh. ¿Y qué te contaron de sus experiencias o del impacto que causó en ellos?
Pues muchas de las cosas que les impactaron están reflejadas en las piezas que están en la exposición. Por ejemplo, el color es algo que les impactó mucho. La flor de cempasúchil que utilizamos en México, que es aquí en Nueva Zelanda, es el marigold, me parece. Esa flor que es muy colorida, muy naranja, que utilizamos en el altar de muertos, es algo que les impresionó mucho. La relación que tenemos con la muerte los mexicanos, donde nos reímos de la muerte tanto como lo lloramos, lo reímos también. Y muchas de las cosas que se conectan con lo que estabas platicando tú al principio, esta forma de reinventar la realidad y de crear soluciones con lo que hay, también les impresionó mucho. Pero una de las cosas que más les impresionó es la forma en que los mexicanos manifiestan, digamos, que su cariño de manera muy abierta en todos lados de la ciudad. Les impresionó mucho. Cuando íbamos en el metro, por ejemplo, estaban impresionados por cómo los mexicanos abiertamente manifiestan su cariño, por decirlo
¿Por qué?
De la manera.
¿Les daban abrazos o qué?
Sí, o la gente se está besando en público. Sí.
La gente besándose, o sea, acá
no,
reta.
No tanto con el lo que expresaban hacia ellos, sino entre la comunidad.
Sí,
¿no?
Sí.
Sí,
entonces,
al público.
Sí. Que en mexicanos lo hacen sin reserva, ¿no? Pero aquí no es muy común.
Oye,
aquí no se ve.
No.
Cuando ves así una pareja de la mano, ya dices, ay, Dios mío, están demostrando cierto afecto.
¿Y qué duración tuvo la beca?
La beca era por un mes. Entonces estuvimos un mes todo por allá. Sí.
Qué lindo.
Sí, fue una experiencia fantástica. Es una pena que ya no exista ese financiamiento. Ojalá en algún momento se reconsidere y vuelva a existir.
¿Y la comida en Oaxaca?
Uy, sí.
¿Les gustó la comida?
Sí, afortunadamente Todos comimos muy bien, nadie se enfermó.
Nadie se enfermó.
Entonces fue un excelente viaje.
Molcajete, molcajete.
¿Y era la primera vez que tú te encargabas de llevar un grupo así?
No, ya había ido con otro grupo a Brasil. Mm. Y nos habíamos ido un mes también a visitar distintas zonas y distintas manifestaciones artísticas. Uh-huh. Desde grupos indígenas hasta arte contemporáneo.
Uh-huh. Qué bien, qué interesante. Uh-huh. Vamos a hacer otro corte musical y vamos a escuchar la segunda canción de un grupo también bastante conocido en México, uh-huh, Los Ángeles Negros, que parece que es una banda chilena. Yo no sabía.
Sí, yo tampoco.
Yo no sabía, pero...
me enteré ahora.
Aparentemente sí. Y la canción se llama Y Volveré. Y bueno, cuéntanos por qué esta canción.
Pues en la esperanza de que vuelvan a reinstalar el financiamiento y volvamos. La
abejita. Hay una temática acá, ¿no?
Sí.
Y que vuelvan a México, tal vez.
Bueno, a cualquier país de Latinoamérica, felices.
Bueno, y están escuchando ¿Qué Onda? En el 106.1 FM de Wellington Access Radio.
Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das.
Estábamos escuchando Y Volveré con el grupo chileno de fines de los años 60, Los Ángeles Negros, una canción que fue muy famosa en México.
Sí.
Y bueno, antes de que nos cuentes de tu trayectoria, uh-huh, repítele al público en dónde pueden ir a ver la exposición de tus estudiantes.
Sí, claro que sí. La galería se llama The Engine Room, el cuarto de máquinas se puede traducir, que está en Massey University, aquí en Wellington, en el campus que está en lo que llaman Pukiahu, que es la montaña donde está justo el cine, donde se va a presentar el Festival de Latinoamérica y España. Uh-huh. Ahí mismo, en ese campus, ahí encuentran la galería.
Uh-huh. Y cerca del Wellington High School.
Sí, al ladito de Wellington,
sí,
High School.
Sí, sí. Uh-huh.
Uh-huh. Y cerca del estacionamiento, porque puede ser un poco truculento, ¿no?
Más, sí.
Puede ser, pero... un poquito complejo acceder a ciertos edificios.
Sí, sí, pero sí. Tú me diste una... porque yo fui a ver la exposición y las instrucciones que me diste fueron muy fáciles.
Sí, qué bueno.
¿Y podemos tener las instrucciones?
Pues sí, hay que llegar al estacionamiento de Wellington High, uh-huh. irse a la parte más pegada a donde está un kinder, uh-huh. y ahí al ladito del lado derecho está la galería, que se llama The Engine Room.
Listo. Uh-huh. ¿Y está abierta de qué hora a qué hora?
De 12 de la tarde a 4 p.m. Hasta el sábado, este sábado que es 19 de septiembre, ¿no?
Perfecto, uh-huh. todavía tienen unos días para ir.
Sí.
Y bueno, ahora cuéntanos un poco de ti, de tu trayectoria. ¿Qué te trajo a Nueva Zelanda para empezar?
Pues yo estoy casado con una neozelandesa. Entonces, en algún momento teníamos pensado venirnos a vivir aquí. Pero surgió la oportunidad de un trabajo justo en Massey University. Y me ofrecieron la plaza y pues decidimos venirnos ya en el 2016 a vivir aquí en Nueva Zelanda.
¿Y qué tal ha sido la experiencia?
Pues fantástico en muchos sentidos. Es muy diferente, como todos ustedes saben, a Latinoamérica. Pero una cosa que no extraño es el tráfico mexicano. Me encanta lo accesible que es Wellington para llegar a todos lados. Tenemos dos hijos, entonces hacer cosas con hijos aquí es mucho más fácil que hacer algo en una ciudad tan grande como México, que tiene 25 millones de personas solo en la Ciudad de México. Entonces, pues, disfruto mucho estar aquí con mi familia.
Qué bueno, porque también estuviste en Europa, ¿verdad?
Sí, estuve viviendo un tiempo allá estudiando, pues casi 8 años viviendo en Inglaterra.
¿Y por qué has expuesto también en...? Cuéntanos de tu trabajo, de tu obra, y de por qué has expuesto en muchos países.
Sí, con mucho gusto. Pues mi obra, digamos que cambia constantemente. No estoy trabajando en un medio específico todo el tiempo. Me involucro con un tema en específico, lo investigo, y a raíz de esa investigación van saliendo, digamos que, las obras. Por ejemplo, hace unos años hice una pieza en Chernobyl. Entonces estuve yendo durante 7 años a la zona de exclusión en Ucrania para filmar, entrevistar gente que había vivido durante la época soviética y que padeció las consecuencias del accidente nuclear. Y a través de eso no sabía yo qué iba a hacer con ese proyecto, y terminó siendo una película de 35 minutos, en donde las personas que vivían ahí nos hablan de su experiencia y todo lo que sucedió en Chernobyl. Y así voy cambiando.
Hice es como un tipo documental.
Sí, sí, exactamente. Pero digamos que yo no sé cuál va a ser el resultado de mi investigación. Poco a poco se va formando la idea y poco a poco se van saliendo resultados. Entonces, a veces es pintura, a veces es cine, etcétera, etcétera. Entonces va cambiando todo el tiempo.
¿Y este trabajo, este film que hiciste, lo proyectaste en algún lugar o se puede ver? O...
Sí, bueno, estuvo en Adam Art Gallery justo el año pasado, me parece, y en Tetuji, en los dos lugares.
Uh-huh. Sí. Y Tetuji es aquí, ¿no? ¿Dónde?
Sí, Tetuji es en Auckland.
Ah.
Está como a 30 minutos del centro de Auckland. Y es un centro de exposiciones donde justo había una curadora argentina, que ya no está, Gabriela Salgado, que se fue a vivir a otro lugar, pero ella fue la que me invitó a participar en una exhibición ahí.
¿Y alguna posibilidad de que se exhiba aquí en Wellington?
Pues quizás en un futuro, ojalá. Yo sigo trabajando, haciendo mi obra en Wellington, y en algún momento espero que surjan oportunidades para presentar.
Qué bien. Y y cuéntanos de en Europa, ¿cuál fue el lugar donde más enriquecedor para tu trabajo?
Pues yo disfruté mucho la experiencia de estudiar en Escocia, en Glasgow. No es una ciudad como Edimburgo, que tiene palacios.
Sí, yo te iba a decir, bueno,
Sí, no tiene palacios. Es una ciudad como muy, como dirían, con los pies en la tierra. Y eso para la comunidad artística era muy interesante, porque podías ir a una exposición en casa de un amigo, en su sala, al mismo tiempo que podías ir a una galería de arte contemporáneo. Entonces había una comunidad artística muy interesante y bastante grande en Escocia. Y se generaban cosas muy interesantes ahí. Yo ahí originalmente estudié pintura durante 5 años en México. Y cuando llegué ahí, pues cambié completamente mi forma de trabajar, justo por la diversidad de medios a la que estuve expuesto, la diversidad de formas de trabajar que estaban sucediendo en Escocia en aquel momento.
¿Y tienes una página en internet o la gente donde puede ver tu trabajo?
Justo estoy haciendo la página de internet donde la gente va a poder ver mi obra. Trabajo con varias galerías, entonces hay información. Si uno pone mi nombre completo en Google, ahí debe de aparecer información de las galerías con las que trabajo y ahí hay imágenes de la obra que he hecho.
Tengo una pregunta.
Sí, claro.
Para ti, ¿cuál era la diferencia más profundo dentro del arte mexicano y el arte escocés?
Yo más bien creo que vi coincidencias entre el arte escocés y el arte mexicano. En algún momento en el arte mexicano nosotros estuvimos como país buscando nuestra identidad. Si piensa uno en Frida Kahlo y en Diego Rivera, mucho de la identidad mexicana se forja a través de esos artistas. Y en Escocia también hay artistas que también como que lograron generar la identidad escocesa. Entonces creo que más bien eso fue las coincidencias que encontré al estar allá. Es esta búsqueda que tenían los artistas de pensar, bueno, ¿qué es ser escocés o qué es ser mexicano? Y esa pregunta, bueno, también sucede aquí en Nueva Zelanda, ¿no? ¿En qué es ser neozelandés? También se refleja en las artes.
Oye, Raúl, ¿cómo tratas de incluir la inteligencia artificial, que para mí es, pues obviamente está todo el día, en cualquier momento, y sobre todo la influencia que puede en tus alumnos, por ejemplo? ¿Cómo cómo la manejas? ¿Cómo la maneja un profesor de arte?
Pues estamos en un momento en donde las artes, o por lo menos la pedagogía de las artes, está cambiando mucho, pero justo por la inteligencia artificial. No sabemos exactamente hacia dónde va a ir, es algo que está cambiando muchos campos, pero en cuanto a las artes, en vez de repudiarla, lo que estamos haciendo es tratar de utilizarla como una herramienta más. Y eso está modificando algunos quizás de los cursos o algunos de los contenidos. Antes pues, se enseñaba a sus alumnos a hacer... utilizar ciertas herramientas como softwares que ahora pues ya son obsoletos porque la inteligencia artificial te lo hace en 2 minutos. Entonces, ¿qué caso tiene uno mostrar o enseñarle esa herramienta a un alumno? Pero el área o la parte creativa sí se tiene que mantener. Entonces nos enfocamos quizás más a eso y menos a las herramientas. No sé si más o menos responda a la pregunta.
Sí, no, muchas gracias.
¿Te parece que hay mucho movimiento de arte latino acá en Nueva Zelanda o es algo que todavía le falta desarrollo?
Lo estamos construyendo. Con todos estos viajes, yo creo que cae más gente que conoce sobre Latinoamérica. Cuando yo llegué aquí y empecé a trabajar en la universidad, no había mucho conocimiento sobre el arte latinoamericano en general. Y poco a poco se han dado como oportunidades para conectar más a Nueva Zelanda con Latinoamérica, por lo menos en mi campo, que es las artes. Uh-huh. Y espero que poco a poco vaya creciendo el ámbito cultural latinoamericano en Nueva Zelanda.
En Newtown está este mural que vino un pintor chileno a hacerlo hace varios años. Pero, ¿y así no has explorado en el campo así de como muralista?
No, todavía nunca. En algún momento en mi formación ayudé a ciertos artistas que estaban haciendo murales, pero no, nunca lo he hecho yo. Uh-huh. Digo, si hago, por ejemplo, fotografía monumental, fotografías que son de 7 metros, por ejemplo. Y eso mucho lo hice en el proyecto de Chernobyl, justo para transmitir la cantidad de estructuras monumentales que existen en esa área, que están totalmente abandonadas y que son muy contemporáneas, porque se construyeron en los 50, 60, en edificios en Latinoamérica que todavía tienen esa misma edad o esa misma arquitectura. Entonces, a mí me impresionó mucho esa resonancia que tenía, digamos, con la arquitectura latinoamericana de los 50, 60. Es la misma que hay allá en Chernobyl.
¿Y qué has hecho de fotografía monumental? ¿Porque es una fotografía gigante o qué?
Sí, es un proceso muy complicado, pero era justo tratar de llevar las estructuras monumentales que hay allá a una galería para que la persona tuviera una relación de escala 1-1, digamos. Entonces, si estás parado frente a, por ejemplo, una cancha de básquetbol que fotografié, que está totalmente abandonada, y en Chernobyl, pues tiene 7 metros por 4 metros de alto. Entonces, cuando tú estás parado ahí, estás realmente como sintiendo la experiencia
de estar ahí.
Pero la ventaja de que no estás junto a la radiación. Entonces, es un poco
una, una buena ventaja.
Un pequeño detalle. Sí.
Bueno, el tiempo se nos está agotando y todavía tenemos una canción más para escuchar, que nos vamos a despedir con la canción. Pero súper interesante tu trabajo.
Muchas
y
gracias.
Te deseamos mucho éxito.
Gracias por la invitación.
No, sí, que sigas ahí activo. Y formando tus estudiantes.
Y que nos avises cuando haya exposiciones,
sí,
muestras.
Sí, con mucho gusto. Claro,
nos encanta.
Sí. ¿Quieres que diga algo sobre la
canción? Sí, pero bueno, primero dime si quieres agregar algo más, un mensaje para la comunidad, etcétera, etcétera.
No, pues un gusto estar aquí con amigos latinoamericanos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, que vengan a la exhibición. Nada más dar los nombres de los artistas que... Son Elvis, es uno de los estudiantes, Olivia, está Jimmy, está Don, también está Adair, que le decíamos Adair en México. Y la última persona que está ahí, había un Carlos también, un estudiante que se llama Carlos. Y la última estudiante de la que voy a hablar se llama Noa. El nombre de Noa se lo pusieron sus padres por... vínculos con la Polinesia, nada que ver.
Ah, y así doble, Noa.
Sí, así se llama. Entonces yo nunca le dije nada, pero ella no sabía que en México hay una canción muy famosa que se llama el Noa.
De Juan Gabriel.
De Juan Gabriel, que es la que vamos a tocar ahora. Y entonces cuando se subió a un taxi y le pusieron Noa, pues se quedó impactada. Entonces esa es la historia de la última canción que vamos a escuchar.
Bueno, y con esta canción nos despedimos y nosotros tenemos aquí una cita la próxima semana a las 7 de la noche. Y buenas noches.
Buenas
hasta
noches.
La próxima.
Muy
gracias.
Bien. Muchas
por estar
gracias.
Aquí.
Gracias
adiós.
Por estar.
Adiós.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.